1010. Y el invitado sabe mucho de dólar, Alexis Oces, estratega, jefe de inversión y derivado en BCI. ¿Cómo estamos, Alexis? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos expectantes de lo que nos va a contar respecto a cómo están viendo el dólar ahí en BCI, ahí en esta mañana.
Está fácil la pregunta.
Sí, por favor, oriéntanos.
Sí, mira, está. De hecho, ayer en la noche ya fue el anuncio del Banco Central por este programa de intervención, 25 mil millones que son los que se van a como programa total. Se separan tres, pero básicamente dentro de eso tenemos una presión bajista el día de hoy. Ahora, el programa oficialmente parte desde el 18, desde el lunes. Así que hoy día es más un poco, yo creo que el ponerle un poco freno a las compras de parte del mercado, que la llevaron incluso ayer a niveles por sobre los 1.050 pesos, y con eso ya tenemos un retroceso desde el cierre de ayer hasta la apertura hoy día, 50 pesos. Está transando ahí cerca de los 1.000 pesos ya, tipo de cambio.
Ahora, pero está bien, efectivamente, ahora está subiendo de nuevo, ¿eh? El doctor decía 1.010, yo lo veo 1.008, pero por ahí debe andar. ¿Qué expectativa hay de que realmente esto tenga un impacto, digamos, con este nivel de volatilidad en el precio y en la volatilidad del dólar?
Ya, lo primero, cuando uno compara la volatilidad del tipo de cambio, y ahí uno tiene que hacer memoria, y ni siquiera tanto tiempo atrás, sino que esta semana, en donde hubo tres señales por parte del Banco Central. La primera el día lunes, que conocimos, que sorprendió completamente y que cambia radicalmente ya al cierre de la semana. Y el Banco Central el lunes hacía alusión a dos fechas, más o menos, en términos de hito en el último tiempo, que era uno lo que tenía que ver con el COVID y lo otro que tenía que ver un poco con octubre del 2019. Y si uno comparaba ciertas variables, por ejemplo, la volatilidad implícita que hay en el tipo de cambio, nos encontrábamos que esa volatilidad implícita estaba a niveles incluso superiores a lo que fue octubre del 2019 y levemente por debajo del COVID. O sea, estamos hablando de volatilidad en el tipo de cambio que estaban entre 22 y 25% más o menos. Entonces, ese movimiento extremo es lo que lleva un poco también y le pone presión al Banco Central a que haga este comunicado. Ahora, desde el impacto que va a tener dentro del mercado, nosotros creemos que va a ayudarlo a volver a los fundamentales. Para nosotros, el fundamental del tipo de cambio está muchísimo más cercano a 900 pesos que a los niveles actuales. O sea, los niveles de 1.000 pesos incorporan un riesgo que hoy día el mercado todavía no tiene en términos reales, pero sí que son las expectativas más negativas que podrían haber para el año. O sea, estamos hablando de un cobre cayendo a 2,5 dólares la libra, por ejemplo, un petróleo subiendo a 140, niveles de CDS de riesgo país llegando a lo que fue el inicio del COVID en el año 2020. Entonces, todas esas variables que uno empieza a considerar como extrema, eso es lo que podría haber explicado un tipo de cambio en 1.000 pesos. Pero tomando las variables reales y proyecciones un poco más de escenarios neutrales, te da un tipo de cambio más cercano a 900 pesos que a los niveles que está actualmente.
Y ese cambio, o sea, esa baja, debería ir acompañada un movimiento más de afuera, del extranjero, o sea, de los institucionales internacionales, o tú crees que se puede mover esto internamente?
Ya tienes en las posiciones de derivados que hay en mercado, cuando uno separa lo extranjero y locales, lo extranjero a marzo armaron carry trade muy grande, o sea, con este diferencial de tasas que había entre Estados Unidos y Chile, efectivamente vinieron a tomar posiciones al ámbito local, y eso terminó por la normalidad de las posiciones de extranjeros, estaba más o menos como entre 4.000 millones, 6.000 millones de dólares negativos, y pasó a estar positiva en las posiciones. O sea, llegamos a estar a un nivel positivo. Eso era que definitivamente armaron posiciones a favor de esta mayor tasa a nivel local. Esas posiciones se han ido desarmando. Todavía están levemente positivas, pero ya se han ido desarmando, entonces para volver a la normalidad todavía queda un espacio bastante grande que desarmen. Ahora, como se ha movido la inflación en los últimos dos meses, probablemente no haya un desarme tan rápido de las posiciones de extranjeros. Ahora, cuando uno miraba los locales sí, semana a semana, iban más posicionados a peso. Entonces estaban, y ahí daba también el sentimiento de que efectivamente un nivel de 1,000 pesos a todo en el ámbito local nos sorprende y no tenía justificación alguna desde el punto de vista fundamental. A pesar de que habían algunas proyecciones que llevaban el precio a niveles muchísimo más altos de lo que llegó como peak, pero creemos nosotros que el fundamental como tal, ya de mediano a más largo plazo, está muchísimo más cercano a 900 pesos que a los niveles actuales.
Claro. Oye, el IPSA en dólares está 30% más barato, más o menos, de lo que estaba hace un mes y una semana. Y aún así no hemos visto demasiado interés, o por lo menos quizás yo no lo he visto. ¿Cómo lo han visto usted? ¿Se ha visto interés? ¿Hay extranjeros mirando? ¿Y cómo lo ven para adelante?
Sí, mira, yo creo que ahí hay un efecto que se dio en más corto plazo, a pesar de que el mercado lo tenía internalizado un poco, pero todo este cambio tributario que va a haber dentro del ámbito local. Creo que eso ha frenado un poco más las posiciones de locales. De hecho, se nota mucho, por ejemplo, cuando uno separa a los distintos actores, si uno se va a todo el mercado de fondos mutuos, por ejemplo, en renta variable local, se nota mucho el efecto de flight to quality que hay, que es cuando te pasas de posiciones de renta variable y te vas a renta fija, ¿cierto? En esas posiciones, en fondos mutuos, se nota muy fuertemente en los últimos 6 meses cómo se desarmaron, cómo salieron de posiciones de renta variable más hacia renta fija. Eso es un poco inversionista más retail. Ya los que entran y salen de bolsa, hoy día lo que estamos viendo, por ejemplo, son posiciones muchísimo más especulativas, entran y salen muy rápido. Ahora, yo creo que desde septiembre, si todo esto de la reforma tributaria va avanzando como está en el plan, eso debiese limitar un poquitito más este atractivo por posiciones locales, pero no en comparación como alguna vez se hizo con cómo se desarmaba el mercado en Perú o en algunos otros países en donde se ponía estas tasas de impuestos a las ganancias de capital. No va a ser, porque mientras no toquen a institucionales o a inversionistas extranjeros, todavía ese flujo va a seguir avanzando. Sí le pone un peso muchísimo mayor a los inversionistas más retail, pero en el corto plazo yo veo más posiciones especulativas tomando que otra cosa. Ahora, cuando uno mira el IPSA, uno tiende a engañarse un poco con el retorno, porque efectivamente el retorno a la fecha es muy, muy atractivo. Si uno mira el retorno en pesos, estamos hablando en el año de casi un 20% de retorno en pesos, pero el punto detrás de eso es que gran parte de la subida del IPSA está explicada por Sokimich. En algún minuto, hasta hace un mes atrás, explicaba casi 70% de lo que había subido el IPSA a Sokimich. A Sokimich lleva un retorno 100% de retorno en lo que va del año, y eso sin duda alguna que influía detrás del peso que tenía dentro de la ponderación del IPSA y además también en sus estimaciones durante el año. Entonces, eso nos lleva como a distorsionar un poquitito más el efecto de lo que tiene el IPSA dentro de sus componentes.
Sí, claramente. Oye, Alexis, hay un el dólar este que está a 1,010. Si uno lo compara con el comportamiento histórico, por ejemplo, de Perú, y algo, una duda que me preguntan varios amigos, ¿por qué el sol peruano está mucho más estable que el peso chileno, siendo todos los problemas políticos que tienen, siendo una economía que se mueve también bastante con la minería? Por lo tanto, esta depreciación del peso versus lo que está pasando con los vecinos, incluso el peso se ha depreciado mucho más que el peso argentino en un año. Entonces, ¿cómo se explica? Porque realmente es sorpresivo este tipo de cambio. Hubo gente que lo vimos venir, pero hace 3 semanas. No, nadie a principio de año hablaba de un dólar a 1,000. Muy poca gente. Y este impacto que se ha armado en no mucho tiempo, sorprende versus los vecinos, versus incluso el real brasileño, versus las monedas mundiales. Entonces, hay analistas que dicen que toda esta diferencia es netamente un tema de un spread político. O sea, ustedes ven la diferencia de ahora con los 900 que te dan los fundamentales, esa sería la diferencia de 100 pesos o 150 ayer versus lo que debería ser por un tema de inquietud política.
Mira, cuando uno compara el peso con las distintas monedas, solamente hay que tener cuidado nomás con el sol peruano, porque acordemos que está en flotación sucia. Claro. No es una moneda flotante como la tenemos en el peso local, a pesar de que tenemos y ahí vienen unas grandes críticas que en el ámbito local tenemos un Banco Central interviniendo en los últimos 3 años 3 veces, por ejemplo. Entonces, pero cuando uno se va al sol peruano, recordemos que el Banco Central ahí tiene una flotación sucia sobre el tipo de cambio, por eso se ve más estable que otras monedas de la región.
Así
que
¿y podría ser esa flotación sucia una estrategia a seguir, quizás, o no? ¿Cuánto cuesta?
Cuesta harta plata. O sea, si nos vamos a Argentina, cuando mantenía un dólar peso argentino en uno, ¿cuánto le costó en plata en reserva a Argentina? Entonces no es algo que sea muy muy bien visto dentro del mercado, es bastante más criticado. Ahora, comparando un poco la moneda en la región, definitivamente el peso chileno era de las monedas más depreciadas. Yo tiendo y prefiero comparar el peso chileno con economías muy parecidas en exportación a las de Chile. Por ejemplo, el australiano, el canadiense, el neozelandés, que tienen una estructura de exportar commodities muy parecida a la que tiene Chile. Entonces, cuando uno hace la comparación del peso chileno con esas monedas, es ahí donde se ve una tremenda distorsión del ámbito local. No sabría si atribuirlo todo ese exceso a solamente un problema político interno o de lo que tengamos con shock externo o todo lo que está haciendo la Reserva Federal a nivel internacional. Podría haber un componente de las dos cosas. ¿Cuánto es o no distorsión? Nosotros en los modelos incorporamos riesgos políticos locales y lo hacemos a través de los CDS, que ahí creemos nosotros que hay un mayor impacto, o recogen mejor todo el ámbito local en términos de riesgo. Lo mismo lo hacemos con los ENVI, por ejemplo. O sea, ahí es donde tú puedes incorporar una nota de riesgo muchísimo mayor para incorporar a estas monedas, los modelos. Así que con eso, si uno extrema un poquitito, nos da entre 900, 930 pesos, que se justifica por fundamentales. Y en términos, yo el otro día miraba unos gráficos, a mí me sorprendió más el efecto inflacionario dentro de Latinoamérica, porque cuando uno mira Chile, efectivamente se distorsiona un poco en inflación dentro de Latinoamérica, pero no sé si han visto el fenómeno de Bolivia, con inflaciones muy, muy, muy bajas, incluso ahora después de la pandemia. Entonces ahí tiene un fenómeno que es totalmente diferente dentro de la región y que podría estar explicado un poco también porque Bolivia no depende, como dependemos nosotros, de comprar gran parte de la energía que consumimos en el ámbito local.
Clarísimo. Oye, una última pregunta. El Banco Central, su intervención la separa en mercado spot, digamos, venta spot, son hasta 10 mil millones de dólares, y los otros 15 mil se dividen en cobertura cambiaria y liquidez, digamos, para el sector financiero. Claro, repo
cinco,
y swaps.
5.000 en repo, claro. Y cobertura y venta spot.
Mi pregunta es la siguiente. Ustedes que están metidos en el tema, ¿es realmente una necesidad en el mercado de capitales hoy día la segunda parte, digamos, los repo y los swaps y la cobertura cambiaria? ¿Era algo que el mercado estaba esperando también?
O sea, lo que pasa es que es muy parecido al programa de intervención que hubo el 2019. El monto, si se hace la comparación con el 2019, es un poquitito mayor al 2019. Fue la estructura en donde está interviniendo es parecida. Hay un montón de estudios que se han hecho desde estas intervenciones de por qué utilizar no solamente ventas de dólares, sino que también utilizar, por ejemplo, forward o swap. Y se ha dado la evidencia de que el vender spot es como, por ejemplo, lo que hace Argentina muchas veces, que marca así un poco la estructura y no es muy efectivo en el largo plazo. En el corto plazo puede serlo, pues está vendiendo dólar y está absorbiendo parte de una demanda grande dentro del mercado, pero no es tan efectivo en el largo plazo. Y lo que es más efectivo en el largo plazo son estas coberturas, forward o swap y los repos. Eso es lo que hay evidencia un poco de que logra estabilizar la volatilidad del tipo de cambio en mediano o largo plazo. De hecho, en el programa del 2019 ni siquiera alcanzaron a vender todo lo que habían, claro, lo que tenían en el programa. Lo frenaron muchísimo antes y hubo mucha más.
Sí, pero te lo pregunto, perdón, Alexi, que te haga una contrapregunta, pero te lo pregunto porque esta vez la naturaleza del problema que se está tratando de estabilizar es bien distinta a la del 2019, al menos me parece a mí. Entonces, por eso te preguntaba si es que el mercado además necesitaba esta inyección de derivados y de coberturas cambiarias para estabilizar, digamos, la liquidez.
Sí, yo creo que el mecanismo era esperado, es dentro de lo que es efectivo. Lo que no había sido esperado era el comunicado el lunes en la noche y que no hubiese y que hubiesen todos estos comentarios por parte del central de que efectivamente el tipo de cambio estaba correlacionado o tenía cierta influencia o pasaba muy parecido a lo que eran monedas comparables en la región. Nosotros internamente seguíamos criticando que de alguna manera todas las variables, todos los niveles en donde uno podía ver intervención estaban, o sea, era tomar la decisión. Entonces, al principio parte de la semana desilusionando un poco el mercado y hoy día yo creo que es parte de lo que el mercado está esperando y venía presionando desde hace algunas semanas atrás.
Finalmente, por mi parte también, la Reserva Federal, que ha cambiado un poco el tono y ha dicho que va a aumentar de manera, como te podría decir, con mucha convicción, la tasa de interés para combatir la inflación. ¿Crees que de acá en adelante habrá más sorpresas ahí o no, Alexis?
En el mercado, y si uno agarra los precios, ya está entre 75 puntos base y 100 puntos base la subida en la reunión de finales de julio. Ahora, viendo un poco a la Reserva Federal, yo creo que no va a ser tan hawkish como otros banqueros centrales han habido en la historia. Yo creo que va a ser un poco más tímida. Pero me da la impresión de que 75 puntos base ya tienden a calmar un poquitito al mercado en lo que está esperando. Y ya en septiembre va a venir otra alza de tasa adicional también. Estas dos reuniones donde va a tener el alza más fuerte también la Reserva Federal. Una de las principales críticas que hay a nivel mundial es que la Reserva Federal va muy atrás de la curva inflacionaria, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que va acelerando esta alza de tasa política monetaria muy, muy parecida a la inflación para tratar de frenarla, pero en Estados Unidos la principal crítica es que va totalmente retrasado en la curva.
Pero Europa más todavía, Europa está más retrasado que Estados Unidos, ¿no? Es que anda como un petrolero.
Sí, hasta hace un mes atrás el Banco Central tenía que desde septiembre en adelante partía el Banco Central Europeo subiendo tasa, pero para ellos tenían, de alguna manera, no sé por qué, querían acabar con el programa de compras de bonos primero antes de subir la tasa, pensando que iban a calmar de alguna manera el mercado. Sin duda alguna ya hemos visto un euro dólar llegando a uno, algo leve por debajo de uno, y con muchas críticas y proyecciones a que incluso podría haber llegado a 0,9, 0,85 por dólar. Entonces, claro, sin duda alguna que la mayor crítica es que el Banco Central Europeo es el que va retrasado. Ahí hay unos problemas en términos de la guerra Rusia-Ucrania que les generó a ellos hay un gasoducto que todavía está en mantención, pero están viendo si es que Rusia políticamente puede cerrarle la llave completamente y eso va a hacer elevar los precios de la energía y llevar a Europa completamente a recesión más rápido, algo que el Banco Central hace un mes tenía tímidamente descartando, ¿no? pero yo creo que sin duda alguna el Banco Central Europeo es el que más retrasado está dentro de seguir esta curva.
Ok, muchas gracias. Bien. Don Alexis Oces, estratega, jefe de inversión y derivado en BCI, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente.